a propósito de UCIs, a propósito de salas de hospital, a propósito de dónde se juega el partido, vamos a conversar con el doctor Cristian Ugarte, que es presidente del Consejo Médico de Clínicas de Chile. Cristian, buenas tardes, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás?
Hola, doctor, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Josefina, Matías, ¿cómo están ustedes?
Bien, ¿y usted?
Sí, pues bien, pero preocupados porque estamos mirando cifras y las cifras son, yo no sé si al decir alarmantes, pero por lo menos crecientes en todos los indicadores que no quisiéramos que se estuvieran. ¿Cómo lo ven ustedes desde las clínicas?
La situación es más que alarmante, yo diría que es crítica en este momento. Lo que nosotros estamos viendo es un aumento de casos realmente importantes, con una tasa por 100.000 habitantes que va en franco ascenso, ¿te fijas? Estamos con una tasa de 100.000 habitantes casi igual que la máxima de la primera ola. Y esto está además agravado por el hecho de que tenemos las unidades de cuidados intensivos, que es la piedra tope de un tratamiento de un paciente que se complica, con una tasa de ocupación muy, muy alta, prácticamente casi todas llenas.
Doctor Cristian Ugarte, sabemos que el sistema de salud para enfrentar esta pandemia ha estado integrado entre el sector privado y el sector público, pero para entender un poco también cómo llegan los casos, ¿cuántos de los infectados, contagiados que atiende el sector de clínicas llega directo a la clínica y cuántos son trasladados desde los hospitales?
Mira, depende un poco del periodo, pero yo te puedo decir que en periodos de alta tenemos de alta demanda, tenemos en general en el sector privado de salud aproximadamente un 35-40% o incluso un poco más de pacientes que son FONASA, beneficiarios de FONASA. Y estos pacientes, algunos llegan directamente a los servicios de urgencia y otros son trasladados por la unidad de gestión centralizada de camas críticas. Esos traslados pueden ser de hospitales de la misma zona, de la misma capital o de otras regiones, como ha ocurrido especialmente a principios de año. Hoy día, la verdad es que, al menos en la región metropolitana, en la quinta región, en la sexta y la cuarta, que son, yo diría, las que están más complicadas, en ascenso, los pacientes son propios de cada región y eso lleva a tasas de ocupación muy altas. Uh-huh. Y la participación, por lo menos en la región metropolitana, si tú miras las camas críticas, el 44% son aportadas por el sector privado de salud.
Se ha notado, doctor Ugarte, que esta sincronía, esta fatal sincronía que nos está sucediendo, porque en este escenario hace un año, o el escenario de mayo-junio, que era el peor, quizás uh-huh. con el cual más correcto compararse, había una desincronía entre las regiones, entonces te permitía tener un alivio o un colchón en otra región y poder trasladar, y se hizo mucho eso. Hoy día hay una lamentable sincronía que están todas más o menos igual, entonces no hay a dónde mover pacientes. ¿Eso se nota?
Sí, efectivamente se nota lo que tú dices, Matías, porque nosotros vemos que las capitales regionales o las áreas donde las unidades de pacientes críticos son más numerosas están todas muy al tope. Hay algunas áreas, regiones más chicas, te fijas, que están bajando su ocupación, pero son muy pequeñas. Entonces, el problema especialmente es que están todas las capitales regionales o las ciudades grandes del país muy ocupadas.
Doctor Cristian, una cosa que suma mucho la atención es la capacidad que ha tenido el sistema para crear más y más camas críticas. O sea, veíamos que entre la semana pasada y esta semana han subido en más de 300 los pacientes internados en camas UCI, pero siguen quedando aproximadamente las mismas camas, un poco menos de las camas que quedaban la semana pasada en el mismo día. ¿A costa de qué se está haciendo esta reconversión? Y si las otras enfermedades que también requieren camas UCI ya se están dejando un poco de lado, como se hizo el año pasado.
Mira, la pregunta que haces tú es muy importante porque esto tiene un límite, y el límite es a lo que estamos llegando ahora en este crecimiento que se nos ha solicitado, que yo no estoy seguro que todos podamos cumplirlo. ¿Por qué? porque tú normalmente tienes camas de UCI, de intermedios, tienes áreas de pabellones, recuperación y urgencia, y áreas de intensivo pediátrico. Hoy día, las UTI, las intermedias, están convertidos en UCI, pabellones, se han suspendido pabellones para instalar pacientes COVID con ventilación mecánica en esos pabellones. Las unidades de cuidado intensivo pediátrico están convertidas en atención de adultos en muchos centros, ¿te fijas? E incluso se ha habilitado áreas en urgencia para dar soporte ventilatorio a pacientes COVID. Eso lleva a que uno aumente la capacidad. Es cierto que no es lo mismo tener una cama de UCI con ventilación con un equipo profesional especializado a estar en un pabellón o incluso en una urgencia. Fija, se está recurriendo ya a todos los recursos. Se ha hecho mucha capacitación desde el año pasado en adelante y se trasladan personas y se extiende la competencia de las personas especialistas dándole apoyo con personas con menos preparación en la especialidad que se requiere. Pero eso tiene un límite. Ya estamos atendiendo solamente cirugías de urgencia, cirugías no diferibles, especialmente oncológicas o cardiovasculares, y pacientes críticos que llegan a las urgencias que necesitan igual atención. No podemos discriminar, claro, COVID, no COVID, algo, claro, en atender, claro, o infartos o problemas cerebrales, etcétera. ¿Te fijas? Y entonces yo creo que esto ya topó límite. Es por eso que hemos insistido bastante que tiene que haber medidas que limiten la propagación de esta pandemia. Y eso es limitar la movilidad, eso es trazabilidad, testeo amplio y cierre de fronteras incluso. ¿Te fijas? Pero eso...
Quiero compartir contigo, porque tú acabas de hablar de uno de los aspectos fundamentales, que es la movilidad. Y tengo datos aquí recientes, datos científicos, datos tomados por
estadísticos.
Estadísticos tomados por radares que hay en la ciudad. Hay 3.000 radares en la ciudad, o sea, esto es estadística de flujo en toda la región metropolitana. Fíjate que si tomamos la semana pre-COVID, vamos a llamarle 9-10 de marzo...
del año pasado, sí, 2020.
Marzo, exactamente. Y la comparamos con la cuarentena del 2020, se llegó a bajar un 43% la circulación. Eso es el escenario del año pasado. Si medimos pre-COVID, también el 9 y 10 de marzo del año anterior, con esta cuarentena, es decir, hoy y ayer, la baja es del 16%.
Claro. Imagínate. Claro.
Y si mira, claro. Y si miramos la cuarentena 2021 versus la cuarentena 2020, aumentamos en un 46% la movilidad.
Imagínate.
En cuarentena contra cuarentena. Son datos objetivos de miles y miles de autos que andan dando vuelta, o de celulares que andan dando vuelta, ya sea auto, moto o a pie, o por la ciudad. Sí. Entonces, el dato, ¿qué más se puede hacer?
Es dato duro, claro.
Es un dato duro ese.
El dato duro es que la población no está entendiendo lo importante que es quedarse en la casa y solo salir en casos de extrema necesidad. Por eso se ha solicitado a la autoridad extremar el tema de los permisos. Cuando tú ves que en un fin de semana hay cientos de miles de permisos transitorios, esto no se está entendiendo.
Y doctor, y puede tener que ver también, y pregunto, no sé, o son autos, porque puede tener que ver que ahora, durante todos los días, la gente puede salir a hacer esta banda de salud, pueden hacer deporte, y la verdad que yo he visto las calles y en la mañana hay mucha gente corriendo, trotando, andando en bicicleta, que están aprovechando esta franja horaria. Entonces, no sé si eso puede tener cierta incidencia en esta movilidad. Quizás.
No lo creo. La verdad es que no lo creo. Yo también lo he visto, te fijas, he salido a hacer deporte y uno ve que las personas mantienen la distancia o en bicicleta o trotando, y comparado con el total de las personas, si es que, así te lo digo honestamente, si es que el 1%, por lo menos en el sector donde yo vivo, sería muy optimista. Yo creo que esto es un tema, mira, es re importante. Nosotros en los hospitales, en las clínicas, al principio vimos que se nos contagiaban los equipos de salud no por la atención al paciente, por el contacto con otros colaboradores, te fijas, que se infectaban y que en el café, en el almuerzo, en el estar, no respetaban el distanciamiento. Entonces, esto es una cultura necesaria del cuidado, del distanciamiento, de no salir, de usar mascarilla, de lavarse las manos. Esas son las principales vías de contagio, y en la medida que eso no pare, va a ser una complicación. No podemos, las camas no van a poder seguir creciendo eternamente. Esto hay que pararlo. Y en eso está comprometida la responsabilidad de toda la población. Fíjate que un detalle, empezamos a ver un pequeño aumento de infecciones virales en los niños, porque los niños volvieron al colegio. Claro. El año pasado no hubo esta pic de epidemia de influenza o de virus sincicial respiratorio en niños por las cuarentenas. ¿Te fijas? Y por lo tanto, lo que está demostrado es que las restricciones de la movilidad es una forma efectiva de parar la transmisión del virus. Y eso es muy importante.
Cristiano Ugarte, presidente del Consejo Médico de Clínicas de Chile, muchas gracias por conversar con Duna esta tarde. Que estés muy bien.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias, doctor. Hasta luego.